Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Bienvenidos a Ultravioleta Radio, en una emisión más que dedicamos al trabajo y a las contribuciones de las mujeres científicas a lo largo de la historia. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y le doy la bienvenida a mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Y ¿cómo está todo nuestro querido auditorio en esta nueva emisión de Ultravioleta? Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo, y me da mucho gusto tener el privilegio de recibirles en esta emisión ya, pues sobrepasando el medio centenar de episodios de Ultravioleta. Y medio centenar que significa también medio centenar de mujeres brillantes que hemos tenido el privilegio de entrevistar aquí en este espacio, que esperamos que pues hayan seguido desde el principio. Y si no lo han seguido desde el principio, recuerden que pueden hacerlo en www.radio.udg.mx, donde en la sección de podcast podrán acceder a este medio centenar de charlas brillantes que estamos seguros que ampliarán sus horizontes.
Y por supuesto también tenemos disponibles disponible nuestro Twitter oficial @ultravioletafm, donde le subimos como una especie de relatoría de lo que sucede en cada programa que con mucho gusto hacemos para ustedes, y les ponemos el link a los episodios que vamos tratando semana tras semana. Entonces eso facilita mucho las cosas si ya no usan tanto eso de las páginas web, pues que sepan que tienen Twitter también y que está disponible para que lo compartan en sus redes sociales, para que nos manden un saludo o simplemente nos recomienden, lo cual les vamos a agradecer muchísimo. Hoy arrancamos este programa con una canción llamada Quantum Physics de Ruby Waters, que es una artista canadiense que tiene tan solo 24 años y ha llamado mucho la atención porque de pronto se suma como a una ola de artistas mujeres muy jóvenes que han llamado la atención pues por su talento. Y muchos críticos han dicho que recuerden bien este nombre que es Ruby Waters, porque es muy probable que muy pronto la veamos en festivales o cada vez en escenarios más grandes, porque es muy buena y su propuesta mezcla muchos géneros musicales que la han hecho destacar. Entonces, pues ya saben, ¿no? Se las recomendamos mucho aquí en Ultravioleta. Y hoy recibimos a una experta en fundamentos de la física cuántica, por eso escogí esta canción para compartirles. Y cuando digo experta de la física cuántica, es una manera de llamarle, porque no me dejarás mentir, Ricardo, tiene un currículum tan extenso que no sabe uno ni por dónde comenzar a presentarla.
Cuando recibimos su currículum para pues ver a quién íbamos a entrevistar, realmente fue intimidante. Fue algo muy pues sí hubo algo de miedo, te voy a ser bien sincero, Anabel, porque sí es un área de la ciencia que raya en este tema de la ciencia ficción. Estas tantas cosas que se han dicho de la física cuántica, de todas las partículas subatómicas, los quarks, el gran colisionador de hadrones, toda esta pues maraña de física que muchas veces es teórica, muchas veces es práctica, pero que depende mucho de la visión de cada uno de los científicos. En este caso, tuvimos el gusto de entrevistar a la doctora Ana María Cheto Kramis, que ella pues es una creyente de que la física cuántica es empírica y pues se puede observar y hay que basarnos en lo que en realidad tenemos enfrente, ¿no? Por más minúsculo, diminuto y pues esquivo que sea, como son estas partículas fundamentales que componen la materia que conocemos, como son los electrones, protones, neutrones, y yéndonos a ese agujero del conejo, ¿no? Como se le conoce, a todas las partículas que componen estas diminutas partículas, llegando incluso hasta los neutrinos.
Sí, y esta invitada a quien nos estamos refiriendo el día de hoy, que como bien decías es la doctora Ana María Cheto, es profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde además fue directora, y tiene una larga historia con Guadalajara. De hecho, es posible que la hayan podido ver en alguna de las ferias internacionales del libro, porque participó en la parte relacionada a la ciencia, y aunque vive en la Ciudad de México, tanta es su relación con nuestra ciudad que incluso hay una cátedra en la universidad que lleva su nombre. La cátedra Ana María Cheto está dedicada a la difusión de la cultura científica, que es una preocupación que comparten muchas de nuestras invitadas en Ultravioleta, y en el caso de la doctora Ana María Cheto, esto no tiene por qué ser diferente, y es igualmente generosa con esta cuestión de compartir el conocimiento científico y de involucrar a más mujeres a la ciencia. Entonces, están ustedes por escuchar a una mujer que es referente de la literatura científica, pero que encima de todo esto también es una científica reconocida por su trabajo para la paz. Así es como lo escuchan. Ella cree que es importante usar la física para algo que no tenga que ver con la destrucción, como muchas veces ha ocurrido a lo largo de la historia. Y entonces ella, como una gran embajadora de paz, le preguntamos, bueno, ¿cómo podía compaginar ambos trabajos y en qué punto se tocaban la ciencia, la ética, y qué tan importante era para ella y para el resto de sus colegas científicos? Y las respuestas nos dejaron con un gran sabor de boca.
Fue maravilloso encontrar este punto de toque que me parece que es la primera vez que lo tenemos aquí en este espacio llamado Ultravioleta, donde las ciencias duras, como es la física, se encuentran con diálogos de paz, con organizaciones internacionales e incluso con una cátedra, una conferencia Pugwash, que es donde presidía, esta conferencia Pugwash era presidida por la doctora Cheto cuando la organización ganó el Premio Nobel de la Paz en 1995. Entonces estamos hablando de una mujer que ha estado pues cerca, muy muy cerca de estos diálogos de paz que tanta falta hacen en un mundo tan convulso como el que tenemos el día de hoy. Y pues, ¿qué te parece, Anabel, si sin muchos más preámbulos, mejor que sea la doctora Cheto quien nos platique de viva voz de qué va toda su investigación y esta labor tan loable que tiene con respecto al mantenimiento, la discusión de la paz a un nivel científico, que la verdad es un tema sumamente interesante?
¿Ustedes creen que los científicos pueden tener algún tipo de participación en un conflicto internacional? Yo creo que ustedes disfrutarán esta entrevista tanto como nosotros, que ya tuvimos la oportunidad de escucharla. Así que con ustedes, señoras y señores, la doctora Ana María Cheto. Esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Como siempre, un gusto estar con ustedes en esta emisión que dedicamos al trabajo de las mujeres científicas de la actualidad. El día de hoy le doy la bienvenida a la doctora Ana María Cheto, que es doctora en física por la UNAM y es especialista en física teórica, en física cuántica, en electrodinámica y biofísica de la luz. Doctora, bienvenida a Ultravioleta, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias, Anabel. Contenta de estar con ustedes.
Platicábamos fuera del aire que usted es algo así como una rebelde de los científicos y que encontraba eso en la física cuántica. ¿Nos podría platicar cómo es eso?
Ah, bueno, es que la física cuántica es una teoría que nació hace 100 años, un poquito más, dependiendo de cómo considere uno con qué nació. Y desde su origen, nació con cierta forma de interpretar la descripción que hace el formalismo, que no va de acuerdo con el resto de la física, con lo que se conocía de la física clásica. Y tal parece que hemos tenido que renunciar entonces a principios muy básicos, no solo de la física, sino de la ciencia en general. El principio de causalidad, el principio de determinismo, el principio de objetividad, de realismo, etcétera. Y esta renuncia no va conmigo. No soy la única, pero en vez de simplemente, como dicen, echar a andar la maquinaria, usar la mecánica cuántica para hacer cálculos, para descubrir nuevos fenómenos, pues me he dedicado, junto con algunos colegas, a tratar de entender qué hay detrás de esa descripción que parece violar los preceptos del resto de la física y tratar de entender qué es lo que nos dice el formalismo cuántico, la teoría así como la conocemos hoy en día, y qué es lo que no nos dice acerca de la realidad, porque estamos convencidos que la realidad es más rica que lo que hoy en día alcanza a describir la teoría cuántica.
Para mí, que no soy ninguna experta, me parece que la física cuántica es como un área que requiere un montón de imaginación porque es pensar fuera de lo que sabemos. Usted me platicaba hace rato de que se ha dedicado a estudiar los fundamentos y que están muy cerca de respuestas muy importantes. ¿Qué nos puede platicar al respecto de lo que ha estudiado con esa temática?
Sí, está bien que digas que se requiere un montón de imaginación, pero no tampoco demasiada, porque hay gente que tiene tanta imaginación que se imagina cosas que no tienen que ver con la realidad, ¿no? Entonces, sí, hay que tener imaginación, hay que ser creativos, hay que tener intuición, la intuición se va desarrollando y hay que trabajarle mucho. Eso lo decía Einstein, que se tiene que tener intuición, pero la mayor parte, el mayor porcentaje del trabajo viene, pues, justamente lo que uno le tiene que meter de trabajo a la investigación, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros, y siempre hablo en plural porque hemos avanzado como grupo de investigación, es un grupo muy, muy pequeño y somos muy pocos en el mundo los que nos dedicamos a esto porque no es un tema de moda, no, las instituciones no suelen pagarnos, así darnos grandes cantidades de dinero, proyectos, etcétera, para este tipo de investigación, ¿verdad? Porque consideran que pues ya todo está hecho y si no generamos nosotros productos nuevos, pues ¿para qué la estamos haciendo? Entonces no hay mucha gente en el mundo que se dedica a esto. Pero aunque sí hay algunos en otros países en donde tienen que vivir de sus proyectos, que se dedican a investigar los fundamentos de la física cuántica fuera de sus horas de trabajo, porque los apasiona. Nosotros tenemos la gran ventaja de que nos apasiona y nos pagan por ello en la universidad. Entonces es la situación ideal, ¿no? Y hemos encontrado realmente cosas que muy interesantes, sobre todo a partir de que nos convencimos ya hace varias décadas de que no se puede entender el comportamiento de los sistemas, de las partículas cuánticas como los electrones o de sistemas materiales como los átomos, las moléculas, como si vivieran aislados, porque no lo están. Todos nosotros, toda la materia, todas las partículas que conocemos están inmersas en un campo que es como un mar, ¿verdad?, de radiación electromagnética. La luz es radiación electromagnética. Y bueno, estamos acostumbrados a que siempre haya algo de luz. O sea, estamos acostumbrados a estar no solamente rodeados de luz, sino inmersos en ella. Es radiación electromagnética, lo que significa que todo el tiempo estamos interaccionando eléctrica y magnéticamente con la luz. Y esa interacción no es inocua en el sentido de que nosotros respondemos a la acción de la luz, que por ejemplo nos calienta, nos permite ver, nos permite absorbemos energía de la luz, de la radiación solar, pero también la radiación electromagnética, ese campo, ¿verdad?, ese como mar que hay en todo el espacio, responde a lo que nosotros le hacemos, a lo que la materia le hace. O sea, es una acción recíproca. Y ese campo de radiación, pues es como ondas. Podemos pensar como en un estanque de ondas, ¿verdad? Aunque las ondas en un estanque son en dos dimensiones, en el plano, y el campo electromagnético pues está en el espacio, en tres dimensiones, ¿no? Pero bueno, es un buen símil, una analogía. Pensamos en esas ondas, ponemos un barquito, bueno, el barco se va a mecer con las ondas que lo están agitando, sí, ¿verdad? Si agitamos si algo agita el mar, el agua, pero también las ondas se ven perturbadas por la presencia del barco. Bueno, pues así pasa con la materia a nivel microscópico, a nivel cuántico, digamos. La materia se ve afectada por ese campo en el que está inmersa y el campo se ve afectado por la materia. Entonces, estudiar esa interacción a fondo es lo que nos ha permitido entender varias cosas. Pero bueno, ustedes háganme preguntas y yo trato de contestarlas.
Mucho se ha dicho sobre esta interacción a nivel cuántico, que ya que nos vamos a esos tamaños tan diminutos, como que todo pierde el sentido que tenemos, que entendemos de forma ordinaria, ¿no? Tenemos ahí estas interacciones a este nivel que muchas veces no obedecen las reglas de la física, por decirlo de alguna forma, macroscópica, ¿no?, o tradicional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque veo que usted es de las rebeldes, ¿no?, de las que piensan que no es así.
Sí, que no es así, y por eso nos hemos dedicado a desarrollar una teoría. O sea, no es simplemente una interpretación más, porque interpretaciones del formalismo cuántico ya hay suficientes, y unas más descabelladas que otras, además, ¿no? Entonces, no queremos simplemente salir con una forma más de leer las fórmulas, sino queremos saber de dónde provienen esas fórmulas, por qué se llega a ellas. Entonces, hemos logrado derivar, y curiosamente, a partir de la física clásica, a partir de la física que se conoce desde antes, de la teoría de la electricidad y el magnetismo, o sea, de la electrodinámica, de la mecánica, hemos podido derivar las ecuaciones de la física cuántica. Entonces, no es que sea un mundo desconectado del resto de la física. Lo que pasa es que a la escala atómica, a la escala, digamos, de lo muy pequeño, hay ciertos fenómenos que son los que dominan, ¿verdad? Pero no es que sean fenómenos, digamos, esotéricos, como dice, o que no se conozcan del resto de la física. No, no, no tenemos que sacar nada de la manga. Está todo allí sobre la mesa, solo hay que saber manejarlo adecuadamente y con el debido respeto, con el debido cuidado, sin hacer suposiciones gratuitas. Entonces es un trabajo delicado y dado todo el prejuicio con el que hemos sido formados todos como físicos, ¿verdad? Sí es necesaria, digamos, es esa componente de rebeldía, de decir, no, esto no me acaba de convencer, tengo que ir más al fondo de las cosas. Y es cuando se vuelve más interesante, naturalmente.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Esta fue la primera parte de la entrevista que tenemos para ustedes y en la que participa la doctora Ana María Cheto, de quien les platicábamos justo en el bloque pasado, una gran científica que además está muy comprometida con las labores por la paz, que tiene una particularidad que me gustaría platicarles y es que es una verdadera fan del talento de Albert Einstein. De hecho, nos mencionó que ella incentiva a sus alumnos a conocer el proceso de las deducciones que condujeron a Einstein a esas teorías tan revolucionarias. Ella cree mucho en el poder de las teorías, pero sobre todo en el poder de las teorías que no se conforman con el orden establecido de lo que entendemos que sencillamente así es. Y bueno, ella hablaba también de la importancia de especular con base en más conocimiento científico, no solamente especular como al aire. Y habla también mucho de cómo estos procesos de deducción le han servido a los científicos a lo largo de la historia para acompañar procesos que no necesariamente estábamos preparados para atender, sobre todo los relacionados con un dilema como fue el caso de la bomba atómica, que pues por lo menos hay dos científicos muy famosos ahí relacionados, ¿no? Como Oppenheimer, que es el padre de la bomba atómica, e incluso el propio Albert Einstein, que sus descubrimientos plantearon de pronto un verdadero dilema para la humanidad. Y ese tipo de preguntas que la doctora Ana María Cheto pone sobre la mesa son muy oportunas, pienso yo, más en tiempos en los que la guerra sigue siendo vigente.
Sí, y además también este tema que pues es lo que le ha dado uno de sus más reconocimientos, ¿no? El reconocimiento científico en su trayectoria, pues es este tema de la biofísica que estudió, bueno, una maestría en la Universidad de Harvard y además, pues ya la maestría además y el doctorado en física que realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues como esta forma tan destacada en que se ha desempeñado en la mecánica cuántica, la electrodinámica, la biofísica de la luz y demás, pues es sumamente interesante porque nos lleva a conocer otros horizontes, ¿no? Nos estaba planteando también la doctora este tema de que la luz, dicen que se comporta como una onda o como una partícula, que ella es más empírica, ¿no? Que ella busca la verdad a través de las observaciones.
Que eso además es muy interesante porque para muchos es nuestro único acercamiento con la física cuántica o es lo que relacionamos con el tema y podemos quizás no entender demasiado, pero es interesante siempre saber cuál es la perspectiva de las personas que sí lo entienden a profundidad y nos pueden dar una visión constructiva, como fue el caso, que yo ya lo había pensado y dije, no, bueno, tal vez esto no debería estar en esta entrevista y curiosamente tú traías la misma pregunta y yo dije, mira, estamos conectados por nuestras mentes.
Ya más de 50 episodios, ya estamos conectados, querido Anabel. Ya tenemos ahí una sincronía, las preguntas que voy pensando yo, ya las quieres hacer tú y viceversa. Entonces, pues es parte de el trabajo que realizamos también aquí con el tema de la divulgación científica y el trabajo también que hace por extensión en otra área de los estudios sociales la doctora Cheto en su abogacía, ¿no? En su búsqueda, en su persecución de la paz a través de la ciencia.
Pues entonces, si estamos tan sincronizados desde nuestras mentes, sé que estarás pensando que llegó el momento de irnos a un corte de estación y volvemos a Ultravioleta, ¿verdad que sí lo pensaste?
Totalmente, porque ya tenemos aquí hasta incluso marcado nuestro reloj biológico los momentos en los que tenemos que ir a hacer un corte de estación, porque así nos lo marca la estación de radio y así nos lo marcan las buenas costumbres de pues la emisión radiofónica. Pero en este momento, pues nos vamos a un corte de estación y ya regresamos con todos ustedes a Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta.
¿Crees que los eventos del futuro puedan afectar lo que sucedió en el pasado? No te vayas, te lo decimos después del corte.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Crees que los eventos del futuro puedan afectar lo que sucedió en el pasado? Hay cosas raras en el mundo cuántico que parecen no tener explicación, pero en realidad están bien documentadas. Te explico. De acuerdo con un estudio por el físico John Wheeler en 1978 y llevado a cabo por investigadores en el 2007, observar una partícula ahora puede cambiar lo que le sucedió a otra en el pasado. En el estudio, Wheeler sugirió que la luz de estrellas distantes que se han curvado alrededor de un pozo gravitacional desde su interior, aunque podrían observarse de la misma manera, la realidad no es así, lo que significa que la luz de las estrellas que vemos ahora pueden cambiar la realidad de lo que sucedió hace miles de millones de años en el pasado de esas mismas estrellas, tal cual como lo hemos visto en la ciencia ficción Volver al Futuro. Dicho de otra manera, la interpretación del pasado depende de cierta información que solo está disponible en el futuro. A este estudio se le conoció como experimento de elección retardada. Aunque nosotros estemos acostumbrados a que las acciones del pasado determinarán nuestro futuro, en la física cuántica las cosas no son lo que parecen.
Ultravioleta.
Gracias por estar de regreso aquí en Ultravioleta Radio. Nos encanta que se queden a escucharnos y ojalá sea más de la primera vez lo que nos han acompañado a lo largo de más de 50 episodios relacionados a las mujeres científicas, muchas de ellas en nuestro propio país, como es el caso de la doctora Ana María Cheto, con quien estamos platicando el día de hoy. Y en el corte de estación pensé que sería bueno preguntarles si ustedes tienen algo así como un ídolo científico, si son fanáticos de alguna figura de la ciencia que, no sé, que respeten o que admiren mucho, porque les platicábamos que la doctora Cheto, por ejemplo, nos confesó que era muy, muy fan de Albert Einstein y pues está bueno saber, creo que esos test de dime qué científico es tu favorito y te diré quién eres, podrían ser muy apropiados.
Totalmente, fíjate que ahí también hablando con la doctora Ana María Cheto, pues mencionamos a Stephen Hawking, ¿no? Que fue uno de los herederos de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Bueno, toda la humanidad somos herederos de estos avances científicos que han probado ser verdad, incluso cuando todo el mundo decía que Albert Einstein estaba pues loco, ¿no? Fuera de la realidad, con esta imaginación que le dio para poder teorizar los agujeros negros. Pero pues, también hablamos con la doctora Cheto sobre el gran científico Stephen Hawking, que creo que en mi caso sería mi favorito.
Sí, bueno, creo que eso habla bien de ti, que Stephen Hawking sea tu favorito. Sí, sí, me parece muy respetable. Ya veremos qué nos cuentan nuestros radioescuchas el día de hoy, pero por lo pronto tenemos el caso de la doctora Cheto, que es una experta también en la luz física y en la luz que va directamente a las conciencias, porque como les mencionábamos, también es pacifista, una científica muy preocupada por el desarrollo sostenible y también por la enseñanza de la ciencia. Quédense aquí para que escuchen la segunda parte de la entrevista y no se vayan porque seguimos platicando aquí en Ultravioleta.
Ultravioleta.
Porque a como lo está planteando, es algo que a lo mejor una parte de los físicos que estudian la física cuántica, pues la ven como, o sea, ven los fenómenos como un tipo más de algo extraordinario, ¿no? Casi mágico. Y usted lo que busca es una vía empírica, tal cual, ¿no? Si no estoy entendiendo mal.
Racional. No empírica, no, una vía racional. Es teórica, de hecho, no es empírica, es basada en primeros principios. Naturalmente, finalmente tenemos que llegar a resultados que son comprobables en el laboratorio, eso sí, ¿no? Pero no partimos del laboratorio, sino que llegamos a los resultados, a las predicciones que se comprueban en el laboratorio. Y eso no es ningún problema, porque finalmente a lo que llegamos es a lo que la mecánica cuántica describe en el laboratorio, pero el chiste es cómo llegar a ello. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes han oído seguramente de la famosa dualidad corpúsculo-onda. Y hay unos que dicen, es que los electrones a veces se comportan como onda, a veces como corpúsculo, según cómo los trate uno, ¿no? No puede ser. O sea, no puede depender de cómo los tratemos nosotros o de cómo los estemos viendo. ¿Qué es lo que realmente son los electrones, ¿no? Bueno, los electrones son partículas, son unas partículas muy, muy pequeñas, de tamaño realmente, bueno, prácticamente cero. No es tamaño cero, no son estrictamente puntuales porque se agitan alrededor de su centro, de su punto medio, ¿no? Y eso es lo que les da como una estructura efectiva, pero muy, muy pequeña, muy pequeña. No se les puede ver a los electrones con ningún microscopio. Se puede detectar electrones, pero nunca verlos, ¿no? Entonces, son partículas. Y entonces, ¿de dónde viene eso de partícula onda? ¿Por qué se dice que también son ondas? Bueno, ¿por qué? Pues porque están inmersos en ese campo de fondo, que es un campo ondulatorio, el de la radiación electromagnética que permea todo el universo, que se sabe que existe, el vacío está lleno de campo, ¿verdad? Y no solo de campo electromagnético, también de otros campos, pero los otros no nos importan para la mecánica cuántica. Para otras teorías cuánticas sí, pero no para la mecánica, no para entender el comportamiento de los átomos, pues. Y al estar inmersos en ese campo que está formado de ondas de todas las longitudes de onda y moverse en él, adquiere propiedades ondulatorias que se manifiestan cuando uno ve, por ejemplo, todo un haz de electrones, que envía uno un haz de electrones hacia un cristal o algo, y ahí aparecen las propiedades ondulatorias de los electrones, pero son propiedades heredadas, adquiridas por la acción del campo en el que está inmerso. Entonces, sí, un conjunto de electrones manifiesta esas propiedades ondulatorias, pero los electrones no dejan de ser partículas. Como el barco, ¿verdad? Que también, pues, cuando chocan dos barcos, ¿verdad? Y se mueven así. Si ustedes se olvidan, si el mar en el que se encuentran los barcos fuera totalmente invisible, el comportamiento de los barcos nos parecería mágico. No lo entenderíamos. Y eso es un poco lo que está pasando en el caso cuántico. Porque es invisible, porque no podemos detectar, no podemos medir ese mar de fondo que es el vacío electromagnético, ¿verdad? Esa radiación de fondo. No la tomamos en cuenta. No la vemos, no la oímos y creemos que por eso no está. No, sí está, aunque no la veamos. y produce efectos. Y los efectos sí los vemos.
También tiene usted un montón de experiencia relacionada con las labores de pacificación. De hecho, me parece que ha estado muy cerca, si no es que en el centro de dos premios Nobel de la Paz. Me gustaría que nos platicara cómo fue que llegó ahí y, pues además, cómo es que los científicos pueden contribuir a la paz.
Sí, bueno, sí tuve la fortuna de ser invitada a participar en un grupo que se llama las conferencias PAGWASH, un grupo que fue creado en 1957, en plena Guerra Fría, ¿verdad? Al calor de la Guerra Fría, ¿no? 1957, por unos cuantos científicos muy destacados provenientes de países que estaban en conflicto, o sea, de Estados Unidos, de la Unión Soviética, de Japón, de Francia, países con armas nucleares, ¿verdad? Porque en ese entonces pues estaba toda la carrera del armamento nuclear, y estos científicos destacados, algunos de ellos premios Nobel, decidieron reunirse y, junto con diplomáticos también destacados, y dijeron: es que esto no puede seguir así, es totalmente irracional, vamos a ver qué podemos hacer nosotros para convencer que entren en razón los diplomáticos, los políticos, los militares, y que no sigan con esta carrera armamentista absurda, que no nos va a llevar a nada bueno. Y yo ingresé al movimiento a fines de los 80, poquito antes de la disolución de la Unión Soviética, de hecho, y fue muy interesante que todavía que me tocara esta parte todavía de la Guerra Fría. Siento que la Guerra Fría pues no es que se haya terminado, ¿no? Lo que pasa es que hubo un impasse, digamos, con la disolución de la Unión Soviética, pero bueno, pues ustedes ven ahora cómo sigue la carrera armamentista, y nunca ha parado. O sea, las potencias nucleares no han dejado de desarrollar sus armas, de modernizarlas, no han cumplido con sus compromisos internacionales de deshacerse de sus arsenales, ¿verdad? Que solamente se están envejeciendo, están desarrollando y construyendo nuevas armas más poderosas, de mayor alcance, etcétera. O sea, no ha terminado esa carrera. Pero sí fue interesante participar en estos esfuerzos por establecer diálogos entre las partes en conflicto, que ha sido uno de los puntos fuertes del movimiento PAGWASH. No es un movimiento que salga mucho a la luz, no hace muy públicas sus actividades, pero sí participa en estos esfuerzos por establecer diálogos, y de hecho yo siento que eso es lo que hace falta justo ahora.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Thank you.
Ultravioleta.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Ultravioleta, aunque en realidad nunca nos fuimos porque vamos regresando de la entrevista que tuvimos con la doctora Ana María Cheto, experta en física cuántica, física teórica, electrodinámica, biofísica de la luz y demás y pues ciencias que hablábamos un poco de que llegaban a ser esotéricas, pero sí nos puso la doctora Cheto un alto y que precisamente no se trata de nada esotérico, sino es algo que forma parte de nuestras vidas a un nivel diminuto, claro está, pero que ahí está, es parte de nosotros y de las interacciones de la materia en el cosmos. Y además escuchamos una canción que, como saben, la segunda canción de estos programas llamados Ultravioleta, pues viene por parte de mi selección. El día de hoy nos decantamos por, de nuevo, el género que más me gusta, también para tener un poco de música más tranquila. Ahí vamos haciendo una enciclopedia de post-rock para que vayan pues nutriendo sus listas de reproducción en las plataformas que utilicen. El día de hoy escuchamos una canción llamada Drones de una banda sueca llamada Oh Hiroshima, muy a propósito del tema atómico y las partículas subatómicas, dado el ataque de los Estados Unidos a esta ciudad japonesa al final de la Segunda Guerra Mundial. Esta canción, Drones, es parte del álbum In Silence We Yearn del 2015, que, claro, es también el año en que la doctora Cheto presidía la organización que ganó el Premio Nobel de la Paz bajo su supervisión. Entonces, todo se cuadra, todo es un círculo bastante lindo, círculo narrativo muy lindo que creo que vale la pena recalcar.
Me parece que en realidad fue en 2005, pero bueno, como no estoy plenamente segura de la fecha, vamos a dejar ese paralelismo que suena bastante bien y que además le hace bien a la canción, y que sea la fecha que sea, siempre es igualmente importante como, pues, como parte de las labores de la doctora Cheto, que me parece muy admirable que tenga esta visión sobre la ciencia como una herramienta para la paz.
Y Anabel, qué bueno que lo mencionas, porque ahí va mi fe de ratas. Es en 2015 cuando la Universidad de Guadalajara creó la Cátedra Ana María Cheto para la Difusión de la Cultura, porque el Premio Nobel fue en 1995, y de hecho lo había mencionado en el bloque anterior, no más que ahí con estos cinco y estos múltiplos como que se me patinó, pero sí, en 2015 fue cuando se creó la Cátedra Ana María Cheto para la Difusión de la Cultura en esta nuestra Universidad de Guadalajara. Una disculpa, pero bueno, lo bueno es que pudimos hacer la corrección aquí mismo.
Sí, más bien creo que fue un tema de que se te fueron los cinco, pero bueno, eso ya lo resolvimos. Déjame platicarte que el día de hoy tenemos una cápsula que preparamos para hablar de Inga Fischer, que fue una científica sueca que además fue pionera en química cuántica, es decir, más o menos seguimos en los mismos terrenos, y que pasó a la historia por ser la primera profesora de física teórica de Suecia, justamente. Ella mencionaba en algún momento que a partir de su participación en diferentes áreas de la ciencia, era como si la gente pensara, si una mujer pudo lograrlo, ¿por qué no lo harían todas las demás? Y esto le sirvió para irle abriendo camino a otras mujeres. Y yo pienso que eso en gran medida es lo que ha pasado en nuestros países y en diferentes áreas del conocimiento, que hasta que tenemos una gran pionera que se atreve a romper las barreras o que, no sé, encuentra el momento pertinente para hacerlo, entonces, sin quererlo o proponiéndoselo, porque muchas de ellas son grandes activistas en lo que toca a los derechos de las mujeres, pues van abriéndose las puertas. Y en el caso de Inga Fischer, pues ella pensaba que iba a estudiar poquito, nada más así como para tener una probadita de la ciencia, y de pronto se volvió imparable y siguió estudie y estudie y estudie. Para ella, incluso el conocimiento era parte de una adicción. Otro ejemplo más de que la vida nos va llevando por caminos caminos insospechados por más que queramos creer que controlamos al destino. Así es esta historia que vamos a escuchar.
Sí, porque de la mecánica cuántica a la química teórica, pues hay aparentemente un solo paso que, pues, podemos estarle agradecidos a la doctora Inga Fischer, porque pues gracias a ella, cuando nos golpeamos las rodillas o nos damos un buen golpe, podemos tener acceso a algunos medicamentos que ella ayudó a descubrir. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un poco esta historia y regresamos a Ultravioleta?
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Inga Fischer Hallmark. Hoy reconocemos el trabajo de Inga Fischer, estudiosa de la mecánica cuántica, que dedicó gran parte de su investigación a resolver problemas de la química teórica, convirtiéndose así en una de las pioneras de esta área. Inga Fischer nació en Estocolmo, Suecia, en 1918, y a pesar de que gozaba de una curiosidad incansable, tuvo que conformarse por buscar los estudios más cortos para empezar a trabajar, debido a que no provenía de una familia privilegiada de recursos económicos, pero eso no la detuvo, porque en 1944 obtuvo un máster en matemáticas, química y física, y 5 años después obtuvo otro título en mecánica cuántica y 1 año más tarde otro en química. La combinación de sus conocimientos la llevaron a participar en el descubrimiento de la psilocaína, analgésico conocido hoy en día como lidocaína. Inga Fischer también fue asistente del Nobel en Fisiología y Medicina, el médico farmacéutico Ulf Bogeneuler, destacado químico por sus estudios en las terminaciones nerviosas, lo que dejó bien posicionada a Inga Fischer para que en 1947, en colaboración con el reputado químico de Oxford, Charles Colson, publicaron un artículo conjunto sobre cómo describir la disociación de un enlace químico, artículo que sirvió como base para nuevas generaciones. Pero eso no fue todo. Inga Fischer comenzó sus estudios en física teórica y terminó doctorándose en 1952 en su natal Suecia. Y pronto pasó a ser profesora de esta área de estudios en su alma mater, al punto de sustituir a su director de tesis. Inga Fischer también buscó hacer esfuerzos por emplear sus conocimientos para la química orgánica y la bioquímica. Y como ya habíamos dicho, dedicó gran parte de su carrera a utilizar la mecánica cuántica para resolver problemas de la química teórica, como por ejemplo, develar los secretos de los comportamientos básicos de las moléculas que conforman la materia. De hecho, el desarrollo de la química teórica de su país se debe en gran medida a su labor científica, pues en ese entonces era una disciplina que apenas despegaba. Inga Fischer fue una científica rebelde de su época, pues desarrolló una intensa vida como activista en defender las causas en las que creía, como por ejemplo, defendía el libre trabajo y el movimiento de los científicos disidentes y judíos que vivían dentro de la Unión Soviética, que se vieron gravemente limitados a desempeñarse libremente, además de los derechos igualitarios entre hombres y mujeres, por el derecho a ser educados, labor por la cual fue recompensada con el Premio de los Derechos Humanos de los Científicos, otorgado por la Academia de Ciencias de Nueva York. Ultravioleta, mujeres científicas destacadas. Inga Fischer Hallmark.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
Espero que les haya parecido muy inspiradora esta historia de Inga Fischer, a quien le debemos que sus investigaciones nos ayudaron a tener el día de hoy lidocaína, que es de lo que hablaba Ricardo antes de irnos a estudiar esta cápsula que les presentamos. Y bueno, la verdad es que Inga Fischer dedicó gran parte de su vida a defender lo que creía, a defender a otros científicos y su derecho a tener igualdad de oportunidades y de movimiento en caso de que quisieran trasladarse a otro país. También denunció la situación de las mujeres en la ciencia y se vuelve una más en nuestra lista de mujeres a las que sí hubo reconocimiento a lo largo de su vida, pero que pensamos que merecían mucho más de lo que obtuvieron. Por lo pronto, el día de hoy ustedes que nos escucharon han conocido un poco más de su historia y le hacemos honor hablando de su legado, pues ya bastantes años después, pero bueno, nunca es tarde para platicar de estas cosas.
Y sobre todo la lidocaína, que yo que soy tan torpe, pues la tengo que tener muy cerca de mí para ayudarme con los dolores que me causan los golpes y demás malestares. Pero bueno, el día de hoy ya se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, pero queremos agradecer pues desde el fondo de nuestros corazones a, primero, a todos ustedes que han estado con nosotros durante estos 50, más de 50 episodios de Ultravioleta, y también a quienes hacen esta emisión posible: Asael López y Fabián Cázares en la producción, Alfredo Sánchez, que siempre ha creído en este proyecto, y al doctor Luis Adolfo Orozco, que también ha creído y apoyó muchísimo la configuración inicial de este programa. A todos ellos un gran saludo y muchas gracias.
Muchas gracias. Les vamos a dejar en nuestro Twitter @ultravioleta FM una fotografía de Inga Fisher que dice mucho de las mujeres en la ciencia, porque la van a poder ver haciendo sus experimentos para la lidocaína rodeada de hombres, lo cual es una foto que dice mucho en nuestros tiempos, así que no duden en visitarnos en @ultravioleta FM para que vean esta fotografía. Y por lo pronto nosotros nos despedimos. Yo soy Anabel Casillas en Twitter @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.